Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este.
Con un mensaje de esperanza para cada ciudad,
amor para cada corazón
y paz para cada alma. Cuando Jesús comenzó la obra de la creación del cielo y la tierra, los ángeles observaban con regocijo.
Allí también estuvo el Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas.
¿Y sabes algo? Tuvieron a bien crearte entre los tres. Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo decidieron hacerte a su imagen.
Tal vez el pecado está queriendo distorsionar su imagen en ti, pero el Dios del universo todavía puede crear en medio de lo desordenado y vacío.
¿Necesitas a Jesús? ¿Necesitas su toque que da vida?
Este puede ser el día perfecto.
Adentrémonos en las páginas de la Biblia y descubramos por experiencia propia el poder del Espíritu de Dios que regenera el alma.
Proclama el mensaje que libertad transforma y renueva. Es la voz de Jesús que habla a tu corazón. Es palabra de vida, es poder y virtud. Somos la voz del Este, proclamando el amor de Jesús.
Para todas las figuras,
para todas las razas,
sin límites de edad
ni distinción social, mujeres siempre bellas.
Hola amiga, ¿cómo estás? Qué privilegio llegar hasta ti para juntas compartir estos momentos de refrigerio femenino. Bienvenidas a
Siempre Bellas,
un espacio dedicado especialmente a ti,
mujer.
En el pasado encuentro conversamos sobre el comienzo de la vida fértil de una mujer. Repasamos las diferentes fases del ciclo menstrual femenino y abrimos el tema de la reproducción y de la maternidad. Hoy, si me permites, quisiera conversar un poquito sobre los múltiples desafíos que encierra ser un adolescente con derechos y responsabilidades. ¿Quién maneja tu sexualidad? ¿Tus amigos y amigas? ¿Tus padres? ¿La iglesia? ¿Dios o tú? ¿Qué opinas? Quédate con nosotros. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Siempre Bellas, un espacio dedicado a ti.
Al hablar sobre este tema es importante responder la siguiente pregunta: ¿qué es la sexualidad? Nacemos como seres sexuados y a medida que vamos creciendo aprendemos a manejar dicha sexualidad bajo algunas normas y conceptos. Se define como sexo a las características físicas y biológicas, dígase órganos, hormonas, cromosomas, que definen a los seres vivos como machos o hembras. En cada etapa de nuestro desarrollo, la sexualidad tiene diferentes manifestaciones. Sin embargo, este aspecto tan importante en la vida de las personas puede tornarse en una completa pesadilla si no se tiene una correcta educación sexual. Comúnmente se entiende por sexualidad a las formas de relación emocional, cultural y de conducta entre el hombre y la mujer. Hablar de sexualidad, sin embargo, no es solo hablar de reproducción y de órganos sexuales, sino de las implicaciones que están relacionadas con la conducta sexual en el ser humano. Podemos decir que la sexualidad implica cuatro aspectos de igual importancia. Ellos son: el aspecto biológico, que aborda el tema de la reproducción; el aspecto psicológico, que presenta el modo consciente en que se asume la sexualidad; el aspecto social, que tiene que ver con las presiones sociales; el aspecto ético, que está vinculado con la responsabilidad al manejar la sexualidad y el respeto colectivo. ¿Cómo se relaciona el sexo con tu bienestar emocional y físico? Siendo el sexo parte de tu desarrollo natural como ser humano, debemos poner como base el concepto de que ni es malo, ni sucio, ni pecaminoso. Dios lo creó y todo lo que Dios puso en ti es para tu felicidad plena. Por lo tanto, el sexo sí tiene mucho que ver con tu bienestar emocional y físico, sobre todo cuando lo usas en forma consciente. Como una hermosa y fructífera planta, el sexo se desarrolla por etapas. Primero está la semilla, que es esa implantación sexual que Dios colocó en ti mientras te formaba en el vientre de tu mami. Cuando naces, esa semilla sexual comienza a desarrollarse a la par de tus etapas de crecimiento. Al llegar a la pubertad, ha crecido lo suficiente como para ser un árbol visible, al que muchos comienzan a admirar y a desear. Sin embargo, aunque ya en sí misma tiene la capacidad de reproducir vida, todavía no ha comenzado a dar frutos. En su proceso de crecimiento, el árbol primeramente hace brotar sus flores. Esta etapa es realmente hermosísima. Todos admiran un árbol cubierto de flores. Se toman fotografías, se acercan a admirar su belleza, recogen sus flores, en fin, es todo un despliegue de hermosura imposible de ocultar. Pero todavía no está apto para dar frutos. Es necesario que las flores se caigan para que asomen las semillas que comenzarán a crecer hasta convertirse en una fruta lista para ser degustada. Como te darás cuenta, el árbol no se apura en su proceso, ni intenta dar frutos cuando está en la etapa de dar hojas o flores. Él tiene, por así decirlo, un propósito bien definido. Para dar un buen fruto, necesita madurar. ¡Qué linda lección de paciencia y sabiduría! Son muchas las jovencitas que, deseosas de dar lo que ellas llaman amor, se convierten en frutas ácidas, raquíticas y enfermas. Tanto han luchado por adelantar la etapa del fruto que cuando llega el tiempo, sus sueños están hechos pedazos y su vida cubierta de traumas, desilusiones y enfermedades. Y no estoy hablando solo de las enfermedades de transmisión sexual, a las que la filosofía de la diversión barata intenta neutralizar con una protección externa. Aunque es cierto que hay muchas de estas enfermedades que son irreversibles y que incluso pueden causar la muerte, son las enfermedades del alma, esas que quiebran el corazón, que lo llenan de suciedad, hastío y desilusión, las que desarticulan la vida y la transforman en un zombi sin esperanza. Querida amiga, tú estás en la etapa más hermosa de tu vida. Ya eres un árbol frondoso y tu hermosura comienza a atraer hacia ti a muchas personas. Comparte tu alegría, conversa, participa en actividades físicas, recreativas y sociales. Explota las ventajas de ser un árbol hermoso que disfruta el cantar de las aves y la belleza de las mariposas. En esta etapa todavía estás libre de los insectos que buscan el néctar de las flores. No adelantes el tiempo, deja que camine a su velocidad, porque nunca podrás regresar a la época de follaje, ni podrás rebobinar los momentos en los que solo recibías las caricias del viento. Gracias por acompañarme. Yo soy tu amiga Ruth Herrera y te invito para juntas volvernos a encontrar en otro espacio donde continuaremos conversando sobre esos temas juveniles en los que tú eres la reina indiscutible de belleza.
Mujeres. Un ser excepcional, creado a la imagen de Dios.
La Voz del Este va contigo. La Voz del Este te recuerda que hay un Dios amoroso esperando por ti.
A solas con Dios.
Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
Porque al Dios que escucha, recompensa siempre a todo el que lo busca.
Hola mi amigo, mi amiga, un feliz y bendecido día para ti, rodeado de la protección de nuestro Padre Eterno. Hoy quiero orar por cada amigo o amiga que está enfermo y está recibiendo radiación para eliminar el cáncer. Si estás angustiado, triste, desesperado, te invito a que sientas los brazos poderosos de nuestro Dios. Alces tu mirada al cielo y elevemos una oración al Todopoderoso. Querido y bondadoso Padre Eterno, te pedimos en este momento por cada persona que está recibiendo tratamiento o radiación para quitar esta terrible enfermedad. Que tu mano de sanidad llegue a cada órgano y sane cada célula cancerosa, oh Dios. Fortalece sus corazones. Ayúdalos en estos momentos de dolor, que puedan encontrar alivio en cada situación que les toca vivir. Dales serenidad. Extiende tu poderosa mano sobre cada uno de ellos. Si alguno está deprimido, dales fortaleza para soportar esta prueba, Señor. Si algún familiar está afectado emocionalmente, que reciban tu consuelo y paz. Sobre todo, oh Dios, aumenta su fe para que puedan creer en tus maravillosas promesas y reciban sanidad. Gracias, Señor, porque tú escuchas cada plegaria elevada a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos radioyentes, quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo o mi amiga, que puedas sentir la compañía de Jesús en este día, que sea tu guía, tu luz y tu faro de esperanza.
Está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá.
Con Dios, Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó.
Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón.
Tu corazón, tu mente y tu cuerpo necesitan descansar. Esto es exactamente lo que el Señor te está ofreciendo hoy. Ya casi llega el sábado. Que la paz de Jesús, la que sobrepasa nuestro entendimiento, inunde tu vida y tu familia en este día.
Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz. Un sábado feliz.
Feliz sábado, familia. Que Dios te bendiga.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza.
Porque Dios quiere hablarte.
Porque Dios quiere bendecirte.
Porque Dios quiere darte
esperanza para hoy.
¿Alguna vez has pensado que si los que te rodean cambiaran su actitud o su carácter, tu vida resultaría más placentera? Por algún tiempo yo también pensé así. Pero la realidad es que nunca vamos a estar rodeados de personas perfectas, porque nosotros mismos no lo somos. Y si nuestro bienestar depende del buen trato y respeto de los demás, nuestra felicidad se verá amenazada constantemente. Piensa ahora mismo en esas personas que te hieren o molestan con facilidad. ¿Ya las tienes en mente? Pues hoy quiero decirte que esas personas pueden llegar a convertirse en una bendición para tu vida. Sí, así como lo escuchas. Ellas pueden ayudarte a crecer y madurar en tu experiencia cristiana. Precisamente hoy estaremos conversando sobre esto. Así que acompáñame, no pierdas la sintonía. ¿Cómo aprovechar los defectos de carácter de los demás para crecer? ¿Cuál es la fórmula? Necesitamos aprender a orar. Sí. En una ocasión, los discípulos escucharon a Jesús orar y terminada su oración le dijeron, «Señor, enséñanos a orar». ¿Pero no sabían ellos orar? Pues claro que sí. ¿Qué judío no sabría orar? Pero ellos notaron en Jesús que después de estar en comunión con su Padre, su rostro irradiaba una profunda paz. Se dieron cuenta que sus oraciones eran diferentes de las que habían escuchado y aprendido. En Romanos 8:26 se nos recuerda que no sabemos pedir como conviene y por eso Dios ha comisionado al Espíritu Santo para que nos ayude a orar de tal manera que nuestras peticiones redunden en nuestro crecimiento espiritual. Por tanto, la oración es una ciencia que debemos aprender. Podemos orar como lo hemos estado haciendo hasta ahora, o podemos orar a la manera de Dios. Pero, ¿cómo se ora a la manera de Dios? Interesante pregunta, ¿verdad? Generalmente, cuando somos víctimas de la hostilidad de otras personas, pedimos a Dios que cambie a la persona que nos causa dolor o molestia, o que cambie la situación, ¿no es cierto? Claro que no está mal que le roguemos a Dios que cambie a los que nos rodean. Pero saben, esta clase de oración no nos ayuda a crecer mucho, porque produce poco cambio en nuestra actitud, pues estamos más enfocados en la otra persona que en nosotros mismos. ¿Pero acaso el problema no está en el otro? ¿Es su defecto de carácter, su actitud, la que me lastima? ¿Por qué habría de orar más enfocado en mí? En Mateo 7, versículos del 3 al 5, Jesús nos enseña un principio que no debemos pasar por alto en nuestras relaciones con los demás. Allí encontramos una pregunta interesante que nos hace Jesús. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuál es el principio aquí? Dios quiere que primero me enfoque en lo que yo debo cambiar antes de esperar un cambio en los demás. Cuando oramos pidiendo un cambio en nosotros primero, le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos muestre aquello que necesitamos modificar en nuestro carácter o nuestra conducta para que la relación con esa persona no sea tan tensa y conflictiva. Tal vez somos demasiado sensibles o demasiado exigentes. Quizás tenemos prejuicios o complejos que desarraigar, por eso nos ofendemos fácilmente. Seguramente necesitamos ser menos orgullosos, más mansos y menos impulsivos. Puede que nuestra molestia sea causada porque somos un poco dominantes y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pues consideramos que es la mejor. Solo cuando pedimos un cambio primero en nosotros, le damos a Dios la oportunidad de que acceda a nuestra mente y cambie nuestros pensamientos con respecto a esa persona. Al orar de esta manera, estaremos creciendo en humildad. Sí, porque cuando comenzamos a comprender que el problema no está solo en los demás, sino que también nosotros necesitamos hacer cambios, entonces la virtud de la humildad encuentra terreno fértil para germinar y crecer en nuestro carácter. Además de orar por nosotros mismos, debemos tener en cuenta un segundo principio. ¿Recuerdas a los amigos de Job? Para nada se portaron bien, sino que fueron consoladores molestos que hicieron más amarga la aflicción del pobre hombre. Eran sus amigos, sí, pero en ese momento sus palabras contra él fueron como golpes de espada. En lugar de apoyo emocional, mantuvieron una actitud hostil hacia él. ¿Y qué le pidió Dios a Job? Ora por tus amigos. ¿Pero qué tipo de oración le estaba pidiendo Dios que hiciera? Una oración intercesora. Por su actitud, ellos merecían castigo y no bendición. Job debía rogar a Dios que los perdonara y no les retirara su misericordia. Dios nos pide que intercedamos por aquellos que nos hieren y pidamos bendición para ellos en lugar de castigo y maldición. En Mateo 5:44 Jesús nos recalca este principio. Oren por los que os ultrajan y os persiguen. Pero ¿por qué Dios nos pide que intercedamos por aquellos que nos lastiman? No solo para que por nuestra intercesión sean perdonados, sino porque mientras oramos implorando perdón y misericordia para ellos, nuestro amor crecerá. Orando así es imposible que el odio y el rechazo penetren en nuestro corazón. Aquí Dios nos está dando el secreto para que no terminemos resintiéndonos contra aquellos que nos atacan. Interceder por ellos. Lejos de crecer el odio, crecerá más en nosotros el amor. Y el último principio lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por tanto, expresa en tu oración gratitud. ¿Cómo gratitud? Romanos 5:3 nos muestra que la tribulación desarrolla en nosotros una cualidad divina, la paciencia. Por tanto, Dios permite que seas criticado, herido o molestado con un propósito, que te parezcas más a Él. Dios quiere que aprendamos a orar así. Padre, tú puedes impedir que yo sea lastimado. Puedes humillar al que me humilla, callar toda lengua calumniadora y reprender al que me molesta. Pero permaneces quieto porque sé que estás trabajando conmigo, puliendo mi carácter, haciendo de mí un mejor hijo, pues tu mayor anhelo es que me parezca a ti. Te agradezco por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Aprendamos a orar a la manera de Dios. Pide primero un cambio en ti. Intercede por los que te lastiman y agradece porque Dios está trabajando contigo para que te parezcas más a Él. Se cuenta que un hombre de gran reputación tenía un criado que siempre llevaba un rostro amargado y tenía un carácter bien difícil. Cuando el patrón le daba una orden, este se quejaba y protestaba con enojo. Se sentaba de forma grosera a la mesa, servía mal, empujaba a los invitados y dejaba a su patrón sediento. Por la noche la casa retumbaba con el ruido de sus pasos y de la vajilla que rompía. Incluso colocaba matorrales espinosos en el camino por donde tenía que pasar el patrón con la intención de lastimarlo. No se podía contar con él para nada. Unos amigos del patrón le aconsejaron que se deshiciese de aquel fastidioso criado y que buscara a otro. A lo que el patrón, sonriendo, respondió: «¿Pero por qué? Le estoy muy agradecido a mi criado porque me ha hecho mejor persona. Me ha enseñado la paciencia y cada día que pasa me la sigue enseñando. Y ese don me permite soportar las otras dificultades de la vida». Querido amigo y amiga que me escuchas, ¿estás aprovechando el mal carácter de los demás para crecer y madurar? No permitas que ese vecino molesto, que ese jefe insoportable, que ese familiar desconsiderado te hagan infeliz. Mira en cada uno de ellos una oportunidad de crecer en humildad, amor y paciencia. Y aunque resulte paradójico, agradece a Dios por permitir que seas herido, humillado o molestado por ellos. Sí, porque son ellos precisamente los cinceles que el gran artista divino está usando para hacer de ti una bella figura que se parezca a él. Amargarnos o resentirnos contra aquellos que nos hacen daño es malograr la obra del gran artista en ti.
Ha sido para ustedes La Voz del Este.
Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección: vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte.
Esperamos tu conexión todos los días y no olvides conectarte con Jesús. Ha prometido esperanza, amor y paz para todos.